Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, aunque también somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Esto para seguirnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya desde hace ya más de 21 años. En octubre comenzaremos nuestra temporada número 22. Quiero deciros que ya tiene un tiempecillo esto, y que bueno, ya sabéis que de 5 a 6 todos los sábados aquí en Radio Enlace de Hortaleza se emite en directo Fábulas y Reflejos, noticias sobre cómics, comentarios sobre cómics, reseñas, novedades editoriales, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que se os ocurra sobre el mundo del cómic, aquí lo tenéis. Lo tenéis todo esto, claro, contado y aderezado con mis soliloquios, con mis ideas de olla, mis discreciones, etc, etc. Y todo esto además envuelto, acompañado y sazonado con la mejor música posible. Esto es lo que tendremos y en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y os indicamos, os informamos que el programa de hoy está siendo grabado. Más adelante os comentaremos las implicaciones ontológicas de la cuestión, que son prácticamente nulas, pero luego lo diremos. Y también os recordamos, eso sí, que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio pues va a ser meramente coincidencia, así que esto ya arranca. Como está siendo grabado, no tenemos excesivas novedades editoriales, pero bueno, ahora metemos el sumario y ya vemos de qué hablamos. Y como ha hecho muchísimo calor en Madrid esta semana, ya creo que va siendo hora de empezar a meter nuestra segunda sintonía veraniega, así que vamos con ella y empezamos este programa ya directamente. La sintonía es cortita, a lo mejor no me da tiempo a hacer todo el sumario entero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sintonía veraniega, que comienza allí.
¡Prepárate, Salmírez, viene el verano! ¡Ey, ey, dos, tres, dos! Ya viene el verano, no me sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malos, yo no soy una excepción. Viene el verano.
Siniestro total, viene el verano, sintonía segunda, sintonía veraniega para cuando la canícula aprieta y hace mucho calor. Así que venga, vamos con el sumario.
En Castilla no sé dónde ir, cojo mi autobús y me marcho a la próxima puerta seguirá así.
Ya os dije que hoy, como lo estoy grabando el programa, no tengo muchas novedades editoriales que comentaros, así que daremos un par de noticias sobre cómic, la primera parte basada sobre todo en adaptaciones cinematográficas y una sobre un concurso de cómic, por si alguien quiere participar. Y después tenemos un monográfico, uno de estos monográficos que hacemos cuando tenemos menos novedades y menos cosas que contar, pues hablamos de monográficos. Y el monográfico hoy va a versar sobre profesiones de los superhéroes. ¿Cuáles son las profesiones más típicas de los superhéroes? ¿Cuáles son las más raras? ¿Por qué que los superhéroes tengan profesiones? Etc, etc. Yo creo que puede ser interesante, así que a ver qué tal nos queda esto de profesiones superheroicas.
Y me marcho de aquí, no puedo soportar seguir así. Viene el verano.
Esto, como ya casi empieza, fundimos directamente la segunda sintonía veraniega con la sintonía de novedades cinematográficas y desfilando. Ya que está Ringo Starr cantando Act Naturally cuando los Beatles iban a hacer película y el consejo que a Ringo le dieron, tú actúa normalmente y ya está. Así que la sintonía que tenemos para hablar de novedades cinematográficas, y empezamos con una novedad cinematográfica, una película que sí, un proyecto así a priori y no suena mal. Es una película basada en un cómic clasiquísimo de los años 30, un personaje muy clásico del pulp y un personaje que después, pues a su vez, ha influenciado a un montón de personajes de cómic. Hablo, no sé si os sabríais, claro, con estos datos tampoco son muchos, hablo de Mandrake, el mago Mandrake, este Mandrake, conocido cuando éramos niños. Este personaje empieza siendo una tira cómica, una strip comic, una tira aparecida en los periódicos. En el año 34 lo crean Lee Falk y Phil Davis, aunque todo el mundo conoce a Mandrake por Lee Falk, que es su creador, y nace para, bueno, lo crea esta compañía, esta editorial King Feature Syndicate, junto con otros personajes que fueron importantísimos en esa época: Flash Gordon, el Fantasma Mascarado, etc, etc. Estos clásicos del pulp que ahora Dynamite Entertainment ha comprado los derechos y que están haciendo nuevas versiones que aquí a España no han llegado, y bueno, pues a lo mejor algún día alguna editorial aleta, no miro a nadie, pues se decide atraerlas. En el caso que esta película ya estaban los derechos en posesión de Disney desde hace bastante tiempo, pero Disney, bueno, mareaba la perdiz, y Disney ya, con eso de que tiene a Marvel y que tiene Star Wars y que ya le sale lo duro para las orejas y que ya para qué va a ganar más dinero, ya sería ganar por castigo, y que ya no quieren más, ya que están agobiados, están estragados por el dinero, están ahitos de dinero, no necesitan más dinero Disney ya. ¿Para qué quiere más parques temáticos y más dinero y más franquicias? ¿Para qué? Si no hay más ya, si tienes todos, habéis ganado Disney, habéis conquistado el mundo, ya está, lo habéis conseguido. ¿Qué más da? Bueno, vale, estoy un poco así exagerando, me estoy poniendo en plan cyberpunk, de grandes corporaciones que dominaban el mundo, que creo que yo lo he comentado aquí más de una vez, en este programa. Yo es que soy un crío, bueno, soy un niño que vivió su infancia en los 80. Entonces, claro, yo para mí, en los 80, según iba llegando todo el fenómeno cyberpunk, aquí un poquito más tarde, llegó el juego de rol cyberpunk, y uno veía este futuro apocalíptico con la red, todo conectado, las grandes megacorporaciones que no dejaban sitio a prácticamente ningún pequeño comercio, ninguna pequeña empresa, las policías privadas, los barrios residenciales ricos, vallados y alejados de los guetos de los pobres, los medios de comunicación completamente pagados por las corporaciones, en fin, todo ese mundo cyberpunk que veíamos tan lejano, es que lo tenemos ya aquí completamente. No sé a qué venía esto, no sé qué tiene que ver el cyberpunk con todo esto que estoy yo contando, pero que se me ha ido completamente la cabeza. Bueno, hablamos de la... sí, hablando de Disney y demás, vale. Disney tenía los derechos de Mandrake el Mago, pero los ha perdido por hacer, yo qué sé, hacer cosas malas, dedicarse a hacer otras cosas, y el caso es que los ha cogido Warner. Warner tiene ahora los derechos de todo esto, y atención al proyecto, que no pinta la cosa en nada mal. Para empezar, sabemos que Mandrake, el mago, va a ser interpretado, o de momento todo apunta, Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, conocido por actor británico, conocido por Borat y unas cuantas pelis más, pero que realmente, lo digo sinceramente, me parece un gran actor, Sacha Baron Cohen, en la peli de Tim Burton en Sweeney Todd. A mí no me gustó nada la película, pero bueno, ahí está, yo creo que es de los que mejor lo hacen, Sacha Baron Cohen, y en serio, es un actor bastante bueno, que tiene una presencia escénica importante, y además, que ya digo, que actúa, yo creo que se metamorfosea realmente bien en los personajes que interpreta, y puede quedar bastante curioso como Mandrake el Mago. Además, según dicen los rumores, va a interpretar a Mandrake el Mago y al villano, al enemigo de la película, que es, a la sazón, el hermano de Mandrake. Bueno, esto está así desde los años 30, ¿eh? No sé si será spoiler o no, no creo, es tontería. Es un cómic de los años 30 que está ya más que conocido. El caso es que todo esto son rumores, ¿eh? Sí parece ser que es cierto que va a interpretar a Mandrake, y que luego ya que interprete al villano de la función, ya es otra cosa un poquito menos conocida. Sabemos que el director va a ser el director de Tropic Thunder, Ethan Coen, y tenemos guionistas en la película, guionistas que han hecho cosas como la peli del gato con botas, que no gustó mucho, este spin-off de Shrek, y 12 monos, que sí que parece una película bastante buena, no es solamente todo el ambiente malsano, decrépito y nauseabundo que quiere hacer Terry Gilliam, que lo hace siempre, por cierto, da auténtica grima y depresión las pelis de Terry Gilliam, es lo que se proponen, con lo cual está conseguido Terry, pero que, dan bastante mal rollo. Pero es que el guión de 12 monos me gustó mucho. Es una peli que la vas viendo en el cine, vas viendo cómo se desarrolla, te vas metiendo, y cuando al final descubres qué está pasando y el giro argumental y eso, pues oye, yo estoy en el cine contentísimo. Además, recuerdo, siempre recordaré cuando acabé el cine, yo salí tan contento del cine, había al lado dos jóvenes, eran de mi edad por aquel entonces, ahora ya estarán talluditos y decrépitos, y uno le decía a otro, pues no me he enterado, no sé qué pinta el niño en el aeropuerto. Y yo dije, ¿se lo explico? ¿No se lo explico? Bueno, vamos a dejarlo. Tampoco, no sé, que al final me apedreen por un intelectual. Estas cosas suelen pasar en algunas zonas. El caso es que, bueno, mira, guionista de 12 monos, vale. Sacha Baron Cohen, vale. Director de Tropic Thunder, que fue una peli bastante divertida, vale, estupendamente. Así que mira, no está la cosa nada mal. Puede estar esto bastante, bastante curioso. Si lo hacen bien, puede estar bastante curioso. Si no hacen lo de siempre, que es tratar de hacer la versión moderna, y que ahora Mandrake tenga un blog, y que ahora Mandrake haga no sé qué, y a lo mejor así, si lo tratan de adaptar Mandrake al mundo moderno, no cuadra. Estas cosas, insisto, a mi juicio molan, si une dos o lo ambientes en los años 30 directamente, que es Mandrake, ahí mola, haces una peli pulp estupenda, o si lo haces, si quieres en el futuro para que haya muebles y esas cosas, lo puedes hacer, no pasa nada, pero hazlo un poco atemporal. Hazlo un poco que no sepan muy bien si son esta época, 90, 80. Hazlo un poquito atemporal, que al fin y al cabo Mandrake, los iconos, los grandes personajes son un poco atemporales. Puedes hacer una peli de Spider-Man ambientada en los 60, estupendamente, y en los 70, y en los 80, y en los 90. El truco está en hacerlo un poco más atemporal. Pero bueno, en fin, que proyecto para película de Mandrake, que suena estupendamente bien, a mí me gusta. También se dice que hay un proyecto para hacer Flash Gordon, que esto lleva también bastante tiempo detrás, después de la película de Pino de Laurentiis, que a mí me parece estupendísima, divertidísima, y un prodigio kids, arruina casi al estudio, la banda sonora de Queen, se lo toma Queen hasta cachondeo, Queen ve las fotos, el proyecto, la película, ve alguna escena y dice a gente, Queen, mira, esto es un desfase, pues sale, a desfasar, y hace una banda sonora completamente no psicodélica, pero hortera, en el sentido más exprofésico del término, es decir, vamos a hacer algo realmente hortera y lo abordan. Y es una peli que le tengo mucho cariño, costó una millonada, no sé si arruina o a punto está de arruinar a Dino de Laurentiis, pero que es una peli que le tengo yo bastante cariño a la peli de Flash Gordon. Y luego ha habido varios intentos, hace a lo mejor ya bastante, a lo mejor ya son más de 15 años, se hizo una serie de televisión de Flash Gordon que pasó sin pena ni gloria, y ahora hay otro proyecto del que tampoco tenemos excesivos datos, simplemente que está ahí el check, hay un proyecto para Flash Gordon, así que ya os diremos. También te dicen que bueno, hay más proyectillos por allí para hacer más pelis, pero bueno, lo de Flash Gordon todavía está en fase de desarrollo. Pero los Eurospal parece ser que van a ser la nueva moda cinematográfica, porque ante este Mandrake el mago, el resto de estudios han dicho, pues venga, vamos a tirar de pulp, ya está bien de revivals ochenteros, así que ahora toca hacer revivals de los años 30, y tenemos a Mandrake, tenemos el proyecto de Flash Gordon, que está todavía en fase de inicio, pero también tenemos un proyecto para hacer Doc Savage, el hombre de bronce, Doc Savage, otro clásico del mundo pulp, este hombre de bronce, este Doc Savage, también ha sido la inspiración para un montón de personajes superheroicos. Mandrake el mago, sin ir más lejos, que hablábamos hace un momento de Mandrake, el diseño, la imagen, el estilo, la profesión, directamente los magos del universo de DC, Zatara y su hija Zatanna, beben directamente de él. De hecho, Zatara es un homenaje / plagio completamente idéntico. Doc Savage también es el origen, es la inspiración para muchos superhéroes. De hecho, así lo reconoce Warren Ellis en Planetary, que su Doc Brass es, pues eso, el superhéroe inicial y el superhéroe que da lugar a prácticamente todo en ese universo, ya digo, de Planetary. Pero bueno, también peli de Doc Savage. La peli de Doc Savage, además, la va a dirigir Shane Black, que creo que Shane Black, si no recuerdo mal, no me hagáis mucho caso, creo que es el director de la tercera de Iron Man, que a mí me gusta bastante, y que, bueno, además hizo algunas películas de no sé si la tercera, la cuarta, no recuerdo, alguna película de la saga de Arma Letal, me suena, que si no fue director, fue guionista, pero me suena que estaba metido en el proyecto de Arma Letal. Ya veis que cada vez tengo yo la memoria, la edad, que es lo que tiene, pero me suena. Además, el actor es un decir, lo de actor llamamos por ya que sale y va a medio actuar, pues tenemos que ese actor es Dwayne Johnson, el luchador de wrestling, que hombre, que no pega mucho como Doc Savage, que es más fibroso, más atlético, pero bueno, ya está, no pasa nada. Hacen peli de Doc Savage, a ver qué tal está. Shane Black puede hacer algo curioso, entretenido, pulp y simpático, que es lo que al fin y al cabo buscan estas películas. Y a lo mejor, gracias a esto, pues empieza de nuevo las pelis de superhéroes de aventuras simpáticas a tener tirón. Por lo visto, según dice la gente que ha visto ya, hablando de todo esto y enlazando, ya han visto el primer pase del Escuadrón Suicida, ha gustado mucho a la gente coincide en varias cosas, en que Harley Quinn es la protagonista absoluta de la película, que la peli es casi Harley Quinn y que el resto pasan por ahí, que el Joker está fenomenal, Jared Leto, que es un Joker tremendamente psicópata, que da auténtico miedo y que es una fuerza absoluta de la naturaleza y que está muy bien Jared Leto como el Joker. Pero dicen que a la peli le falta alguna cosilla. Le falta un villano en condiciones, que no, el villano no cuadra, el villano, el enemigo, el antagonista, no sé ni quién será, bueno, me hago una idea, pero que casi ni no tiene presencia y que y que no queda muy allá, que a lo mejor estas cosas después del primer pase hacen algún retoque en montaje o ruedan alguna pequeña escena más y lo solventan. Pero bueno, que ha vuelto a las películas de superhéroes aventureras, divertidas, simpáticas. Esto junto con el fracaso de Batman contra Superman y la entrada de Geoff Johns como, digamos, showrunner de universo cinematográfico DC Comics, a lo mejor hace que DC Comics se replanteen las cosas, esa oscuridad que trajo Nolan y que luego ya pues siguieron hasta el hartazgo en Man of Steel y de manera muchísimo peor empleada, pues que le vamos a hacer. A lo mejor esto se acaba. Pero bueno, a lo que vamos, que también tenemos peli con Doc Savage. Y atención, porque esto lleva tiempo ya hablándose de que, bueno, se ha dicho que Sharon Stone va a tener un papel en una próxima película Marvel. Y aquí ya empieza la rumorología. Aquí no sabemos nada, ¿eh? La actriz, por lo visto, lo ha confirmado que sí, que efectivamente va a salir una próxima película Marvel. Nada más, para que haya sorpresa, para que haya emoción, no se ha dicho qué va a ser. Pero bueno, aquí hemos estado mirando en internet unos cuantos rumores y unas cuantas cábalas mentales de los internautas y bueno, hay unas cuantas posibilidades. Para empezar, se dice que puede ser la avispa original, la avispa primigenia, la que fue avispa, la que fue superheroína junto con el hombre hormiga. El hombre hormiga lo interpretó en la película, la primera, Michael Douglas, con lo cual si lo hace Sharon Stone puede ser una combinación realmente curiosa y un metalenguaje bastante sugerente. Así que yo creo que es una de las principales posibilidades. Pero claro, el hombre hormiga 2 es una peli que está en fase de proyecto, todavía no se ha rodado. Al decir próximo hace referencia a, seguramente a películas más cercanas, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia 2 o Thor Ragnarok, que están aquí mucho más cercanas. Así que se dicen que a lo mejor también puede ser en Guardianes de la Galaxia, puede interpretar a Nova, Frankie Ray, Heraldo de Galactus, que fue novia de la Antorcha Humana en la etapa de John Byrne de los Cuatro Fantásticos hace ya la barbaridad de años. La veo un poquito ya, pues oye, muy madura para ser Frankie Ray, pero bueno, que no pasa nada. Sharon Stone puede hacer lo que le apetezca. También dice que puede poner voces, y lo que puede hacer es realmente poner voz a villanos. Y no sé cómo ha salido el rumor, pero dice que incluso en Thor Ragnarok puede ser la voz de Surtur, el demonio de fuego. Pues oye, la gente en internet sabrá lo que piensa, pero que no sé yo muy bien a qué viene todo esto. Pero bueno, simplemente ya digo, Sharon Stone, como que ya ha confirmado que aparecerá en una película Marvel. Nos quedaría hablaros de, bueno, que si queréis pongo una canción y después ya directamente nos metemos con el premio, las bases del premio, que es ya, lo adelanto, el premio FNAC Salamandra, Premio Internacional Novela Gráfica FNAC Salamandra. Pongo la canción y luego os cuento esto por si a alguien le apetece participar en este premio. Y después ya nos metemos con la segunda parte del programa, con todas estas profesiones superheroicas. ¿Os parece bien este planning, esta planificación de estados del programa? Sí, nos parece perfectamente bien. Pues venga, vamos entonces con ello. Y como el programa hoy va de profesiones, el monográfico que veremos, he traído canciones relacionadas con profesiones, con trabajos y demás. Hay un montón de canciones, he traído una pequeña selección, no he encontrado otras que quería buscar, no encontraba mi disco de Who, el Odds and Sods, para poneros el I Am a Farmer, que es un himno absoluto, no lo he encontrado, lo puedo poner por YouTube y estas cosas, pero no me gusta mucho trastear con esto. Me gusta en la medida de lo posible traer CDs originales y que el tema de derechos de autor y demás lleguen a sus respectivos gente que lo ha hecho y que se lo merece que le lleguen para hacer las cosas que luego disfrutamos. Pero no quiero volver a meterme en este debate intelectual sobre la propiedad otra vez. Así que vamos con... Tengo un montón para elegir, no sé cuál poner. Vamos a empezar por esta, que me ha gustado esta canción. Y además no la he puesto. Es del grupo Lynyrd Skynyrd, un grupo que hemos puesto un montón en el programa. Ya tienen auténticos bombazos musicales. Y esta canción no la he puesto. Esta canción además se llama, bueno, nunca la he puesto, se llama Working for MCA, trabajando para la MCA, para la MCA. MCA es la discográfica que contrató a Lynyrd Skynyrd. Y bueno, hace una canción para celebrar que han firmado un contrato y que van a trabajar para ellos. Es trabajo. La gente que no está en el mundo de la música piensa que los músicos se lo pasan bomba y se lo pasan. Pero oye, que tiene trabajo, que tienes que ensayar, tocar, aprender un montón. Que estás disfrutando, no digo que no. Pero cuando estás de ensayo y has tocado 12 veces la misma canción una vez tras otra. Y empieza ya la gente a cansarse y a mosquearse un poquito. Y los músicos a decir que cuesta, que cansa. Hay que saber tocar, hay que haber ensayado y practicado muchísimo. Y hay que echar muchísimas horas de grabación. Y luego tienes que ir a conciertos, a bolos y demás. Es decir que, oye, que no discuto que los músicos se lo pasan de maravilla. Si no, harían otro trabajo directamente. Se pondrían a ser, yo que sé, torneros fresadores o pues serían, yo sé, panaderos. Digo profesiones por las que tengo un respeto absoluto, ¿eh? No... Lo primero que se me ha ocurrido, que no sé por qué siempre me sale tornero fresador, no sé yo qué habría sido en otra vida, o que me da gracia la unión de palabras, porque soy medio tonto, no sé por qué, pero lo de tornero fresador siempre me ha hecho mucha gracia. Y desde aquí mis saludos y respetos a los torneros y torneras, fresadores o fresadoras. Por cierto, ¿cómo se dirá? ¿Tornero fresador y tornera fresador o tornera fresadora? No lo sé. Bueno, es igual. Tampoco es que sea una cosa especialmente importante. Lo que decíamos. Lynyrd Skynyrd, Working for the MCA. Colocamos la canción. A ver, qué manía con no poner el número de canción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, vale, pues sí lo ponía. Estoy yo que estoy tonto hoy. La verdad es que sí, hoy tengo un día tontísimo, ¿eh? No sé por qué razón, pero hoy tengo el día que se me caen las cosas de la mano, no me entero de nada. Ese es el calor, el estrés o qué, pero estoy completamente ido. Lo digo por si me queréis hoy timar y me encontréis por la calle y me hacéis el timo de la estampita o algo así, me lo hacéis porque hoy no me entero de nada. Menos mal que el programa lo estoy grabando. Y a lo mejor ya cuando esto llegue a oídos, a partir del sábado ya estaré, habré recuperado mis funciones cognitivas, pero si es por hoy... Vamos, estoy hoy, cuando estoy grabando el programa, porque el programa está grabado, hoy es un día que no me entero de nada. Bueno, venga, Working for the MCA, Lynyrd Skynyrd, dejo de enrollarme, y después seguimos aquí con unas cuantas cosas más. Así que, porfa, no vayáis. Yeah, something that feels in the sea. Así que estaba Lynyrd Skynyrd con su Working for the MCA. Ya habéis visto, vamos, un pepinazo de tema absoluto. Y es que eran muy buenos Lynyrd Skynyrd, que serían de Cuckoo's Clan estas cosas, que es una cosa absolutamente imperdonable. Pero musicalmente, oye, eran unos músicos estupendos. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Redenlace, 107.5 de la FM, www.redenlace.org, para escucharnos en directo de 5 a 6 de la tarde, todos los sábados. Una hora estupendísima para hablar de cómics, oír hablar de cómics, escuchar buena música. Una hora morrocotuda, la mejor hora, yo creo que la mejor hora de las toda la semana entera es el sábado de 5 a 6 de la tarde. Y no solo por este programa, por otras muchas cosas. El caso es que a lo mejor esa hora os viene mal y decís, ya, me encantaría escuchar el programa. Si me lo pudiera bajar antes de internet, escucharlo en otro momento, pues se puede. Listo, te ha colado. Ahora lo escuchas. Ya sé que lo has dicho para quedar bien y lo has dicho para como excusa, pero ahora vas y lo escuchas. Bueno, si quieres, tampoco te preocupes. ¿Desde dónde te puedes bajar el programa? Pues, por ejemplo, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, lo colgamos todas las semanas y desde allí te lo bajas tan ricamente y lo escuchas cuando quieras. También puedes desde el portal del ebooks, el portal ebooks, que realmente es donde se aloja esto, iVoox. Pues también es en iVoox y buscas Fábulas y Reflejos y también puedes bajártelo desde allí perfectamente. Y también puedes desde la página web de Solos Ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, emitido aquí todos los domingos de 6 a 7 de la tarde. Allí también en www.solosandelpeligro.com también te puedes bajar el programa y otros muchos programas más que cuelgan en esa página, de muchos programas más de esta santa emisora. Así que lo dicho, pues escuché el programa tranquilamente, sin problemas. Y ya si queréis nos metemos con este premio, esta convocatoria, estas bases de un premio, que yo creo que ya no merece la pena ni siquiera poner sintonía de noticias, ¿no? Yo creo que no merece la pena. Habrá que buscar una sintonía de premios, una sintonía de bases de premios. Tampoco decimos muchos, sinceramente. Creo que comentamos este casi todos los años, el premio FNAC Sin Sentido. Antes conocido como FNAC Sin Sentido, la editorial Sin Sentido ya creo que ya no existe, así que ahora se llama editorial FNAC Salamandra, pero bueno, que lo comentamos todos los años, así que este año no vamos a ser menos. Pues os comentamos, si queréis, las bases de la convocatoria. Si no, si queréis obviar todo mi rollo, pues no pasa nada, buscáis en internet 10º premio internacional novela gráfica FNAC Salamandra y ya está. Y os sale, vamos, sin problema. Lo encontré mucho mejor. Yo os lo cuento con más gracia y estas cosas. Pero bueno, que vosotros, pues, si no os enteráis de nada, mientras yo estoy hablando, podéis buscarlo tranquilamente. 10º premio internacional de novela gráfica, FNAC Salamandra. La base de la convocatoria. Para empezar, ¿quién puede participar? ¿Qué hago yo? ¿Puedo participar? ¿No puedo participar? Pues estaréis vosotros. Pues puede participar autores, cualquier autor, de cualquier nacionalidad o procedencia. Yo es que soy venusiano, puedo. Puedes. No es que soy, yo qué sé, yo soy de Totana, Murcia. No hay ningún problema. Pues perfectamente. Cualquier autor, de cualquier nacionalidad, aunque sea mal de malgache, sí, los malgaches también pueden. De cualquier nacionalidad. Andorrano, que sí, pesado, que de cualquier nacionalidad puedes. Tampoco es tan complicado. Eso sí, mayores de 18 años. La mayoría de edad para estas cosas de premios, condiciones legales y demás, pues se pide que sea mayor de edad. Tampoco es una petición tan rara. No se están pidiendo doctorados en física cuántica. Mayor de edad desde cualquier nacionalidad. Y eso sí, las obras tienen que presentarse al concepto aceptado de novela gráfica, es decir, cómic. No puedes hacer una novela de space opera o una ópera rock. Estas cosas no se pueden. O tira cómica, o dibujo, ilustración, estas cosas no. Un cómic, una novela gráfica. Requisitos, escritas en cualquier idioma. Y aquí ya, si queréis ser capullos y hacerla en sumerio antiguo, ya vosotros. A lo mejor no lo aceptan. Bueno, la tienen que aceptar, como para concurso tienen que aceptarla. A lo mejor no ganan, pero tienen que hacer los bocadillos en sumerio antiguo. Allá tú, perfectamente. Que lo quieras hacer, yo que sé, en tailandés, pues alegremente, tú mismo. Cualquier idioma. Tienen que ser, eso sí, las cosas que presentas originales y rigurosamente inéditas. Que no se hayan publicado en ningún lado, ni en formato libro, libro electrónico, en revistas, ni en internet. Ni siquiera has podido publicarlo en internet. Tiene que ser rigurosamente inédito. No puedes ser alguien que ya ha fallecido y lo quieres subir al premio, como darle premio honorífico, no se puede. Tiene que estar el autor vivo, o al menos vivo cuando se ha emitido. Una vez que tú lo has enviado, lo has entregado, si te muere después, pues ya sí, ya se acepta. Pero tiene que estar vivo antes de que se anuncie esta convocatoria. y por supuesto no tienen que haber sido premiadas en ninguna otra convocatoria, y por supuesto tienen que llegar en el plazo de admisión. Son, yo creo, cosas completamente comunes a casi todos los premios del mundo, de todas las categorías, de todas las cosas. La obra, bueno, es un cómic de novela gráfica, pero claro, no vas a enviar el cómic entero, es tontería, tienes que enviar una propuesta de libro, mínimo 16 páginas acabadas por una sola cara. Mínimo 16 páginas para que la gente vea qué tal narras, qué tal cuentas, qué tal está la historia, qué tal el dibujo, qué tal todo. Mínimo 16 páginas. Si quieres enviar más, pues allá tú. Pero mínimo 16 páginas por una sola cara, terminadas. La extensión final, para que gane, va a tener que hacer un cómic de mínimo 96 páginas. Así que no hagas una historia de 10 páginas y la envíes, y luego ya, pues tengo que meter 90 más. A ver cómo lo hago. Tienes que tener ya pensado que esto, cuando se publique, van a ser 96 páginas. Puedes tener blanco y negro o a color, como más te guste. Aparte de estas páginas, de las 16 páginas acabadas, con su título y demás, tienes que enviar una sinopsis detallada de 2 páginas a una sola cara, contando toda la historia. Esto ya escrito, una sinopsis. Bueno, pues esto es esta historia, que es de policías torneros fresadores. A su vez va a ser un asesinato en la tornera fresoría, no sé cómo se llamará el sitio eso, y tiene que ver porque había un antiguo tornero fresador en la Edad Media que era un cantero, y de hecho todos los torneros fresadores en el fondo son masones, y están haciendo un torno fresador gigantesco para convocar a los alienígenas que vengan a dominar la Tierra. Mira, ya se doy yo la sinopsis, no pasa nada, la dibujáis y vosotros mismos. El caso es que, bueno, aparte tienes que enviar la sinopsis de 2 páginas. Eso sí, todo esto, todo lo que se presente, tienen que ser copias. No pueden ser obra original, siempre copias. Copias lo haces, y haces copias o copias digitales, haces copias, no originales, no tu lápiz y tu tinta, originales no, copias. Tienes que enviar copias, más que nada porque luego se van a destruir, y así las copias no se pierden y no hay ningún problema. Tienes que enviar, por supuesto, los datos, por supuesto, del autor, evidentemente, autores, que pueden ser varios, no hay problema. Nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, fotocopia del DNI o pasaporte, o cualquier documento que te acredite la nacionalidad que sea legalmente aceptado. Tengo el carnet de Blockbuster, ya el Blockbuster no existe, pero tengo el carnet de Blockbuster. ¿Puedo presentarlo? Pues hombre, el carnet de Blockbuster a lo mejor no. ¿Qué quieres que te digan? Envíos, ¿cómo se envía esto? Pues se envía en un sobre que indique, pues, evidentemente, 10º Premio Internacional de Novela Gráfica, FNAC Salamandra Graphic. Es así todo entero. Repito, 10º Premio Internacional de Novela Gráfica, FNAC Salamandra Graphic. A la dirección, pues dirección Salamandra. ¿Dónde está este sitio? Pues en la calle Hermosilla 121, primero B. Repito otra vez, calle Hermosilla 121, primero B. Tampoco es tan complicado. Código postal 28009. No se aceptarán cosas que se envíen por correo electrónico ni otro soporte que no sea papel. Nada de CD, nada de DVD, nada pendrives o nada, nada de eso. Simplemente un sobrecito con las 16 páginas, con una sinopsis y con los datos del autor. Enviado. Ya está. Copias, que no sean originales. Si tenéis dudas, pues oye, premio@salamandra.es. Sencillito, premio@salamandra.es. ¿Cuándo acaba el plazo de admisión? El viernes 2 de diciembre de 2016. Tenéis hasta diciembre de este año. Tenéis todavía algo de tiempo. El fallo se comunicará en enero de 2017. El que lo gane se compromete, eso sí, a tener el proyecto terminado la última semana de junio del 17. Más que nada porque a final del 17 se publica. Así que vale, qué bien, 16 páginas, se ha ganado, alegría, ha vivido el cuento, a gastármelo todo en dinero, a gastarme dinero, sería un poco raro, a gastarme dinero en juergas, en, yo qué sé, en fornicio, en estas cosas, en cerveza, vale, muy bien, pero tienes que tenerlo esto terminado, te comprometes a tenerlo terminado la última semana de junio del 17, el jurado profesionales, etc, etc, premio, único e indivisible, 10.000 euros, que no está mal, Se pagará en dos pagos, 50% tras la comunicación del fallo y 50% restante en el momento de su publicación. La propuesta ganadora será publicada, como era lógico, por FNAC Salamandra, chimpón chimpón, términos editoriales, firmas contrato con la editorial por una duración de esta obra por 10 años prorrogables con un porcentaje de derechos del 8%. Esta obra lo va a publicar Salamandra durante 10 años la vez que quiera y tú vas a ganar el 8%. Y bueno, y que los derechos de explotación de la obra en todos los países son, en todas las lenguas, son de Salamandra, chimpón, chimpón, chimpón. Fnac Salamandra se compromete el derecho de organizar con los originales de la obra ganadora exposiciones y demás cosas. Por supuesto, el premio tiene que pagar Hacienda y lo pagas tú. No hay problema. El fallo es inapelable. Esto me hace mucha gracia, lo del premio no puede ser declarado desierto. Y si no envía nadie obras, el premio es desierto. O sea, no es que tú puedes querer que no haya un premio desierto, pero si no hay obras, supongo que se referirá a que desierto es que, mira, todas son una mierda. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Alguna tiene que publicarse. Supongo yo que se referirá a esto. Chimpón, chimpón, chimpón. Y además el ganador se compromete a participar en las acciones de promoción del libro. Si hay charla, conferencia, mesa redonda, presentaciones en la FNAC, pues el autor se compromete a ir para allá. Tampoco vas a picar piedra, así que te van a publicar tu cómic, así que tampoco no quejemos demasiado. Y lo dicho, yo creo que poquito más. Yo os digo, cualquier cosa, premio@salamandra.es. Que sí, que evidentemente, que esto lo podéis haber leído vosotros en internet, pero a que yo lo he contado con más gracia. Claro, ya está. Ay, bueno, pues eso, pues lo que os he dicho. Ya nos metemos en la fase final del programa. Vamos ya con el monográfico sobre profesiones superheroicas. Así que metemos sintonía de monográfico y empezamos. Y yo pensaba que iba a ir muy mal de tiempo. Y fíjate, he puesto una canción y quedan 25 minutos de programa. Ay, Dios mío, madre de Dios, me enrollo como las persianas autentiquísimas. Venga, Stray Cats, Bring It Back Again. Sintonía para monográfico. Espero que volvemos a traer de nuevo aquí al directo temas, personajes y cosas antiguas, conocidas, pues las volvemos a traer al presente. Bring It Back Again de los Stray Cats, sintonía para monográfico. Que me pongo a escuchar la canción, a tararearla y al final me quedo sin hacer el programa. Bueno, lo dicho, profesiones superheroicas. ¿Por qué voy a hacer este monográfico hoy? Porque llevo un mes de trabajo bastante considerable y uno piensa, jo, ¿qué profesión tengo? No suelo dar clases, preparar clases, corregir exámenes, corregir trabajos, hacer la cuenta final, la última semana de junio, la semana final, y es un horror. Todo además que presentarme oposiciones, por eso luego os cuento una cosa sobre la semana que viene. En fin, que esta profesión mía, ¿qué clava es? Yo pensaba. Dije, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué monográfico hago? Y yo seguía como en los Simpsons, con lo de a la grande la llama mordiscos. Pues yo seguía pensando, un pensamiento mío decía, uff, qué cansancio, de cara yo el programa esta semana. Y yo salía, ¿qué profesión más esclava? Pues eso, dije, anda, mira, pues profesiones. Y bueno, pues es un tema curioso. Es un tema curioso porque es interesante. El tema es desarrollar la profesión de los personajes por dos motivos. Hay dos razones por las cuales sea interesante y sea curioso el conocer la profesión del superhéroe. No es tanto como que sea, yo que sé, un ensayo sobre ese tipo de profesión. Realmente tampoco está especialmente desarrollado el trabajo de superhéroe. Podría ser cualquier cosa. Pero bueno, es interesante, ya digo, por dos motivos. Por un lado, porque nos permite hablar de lo que es una de las gracias de los superhéroes, es compaginar su vida superhéroe con su vida normal, con su vida de calle. La identidad secreta, la identidad alternativa. Eso que era característico de los cómics de superhéroes y que ya cada vez noto más perdido yo en los cómics de superhéroes. Ya cada vez creo que se da menos importancia a esta faceta del personaje que era interesantísimo antiguamente. Era casi la gracia era el culebrón superheroico de cómo eres superhéroe, no llegas al trabajo, no llegas a ver a los amigos. Esa dualidad entre las dos vidas, el hecho de proteger tu identidad secreta, eso que era muy característico de los superhéroes, yo creo que se está perdiendo un poquito. Así que por un lado es muy importante precisamente porque eso nos da un montón de juego con la identidad superheroica, que era una de las características, si me burláis primigenias, de los cómics de superhéroes. El hecho de tener dos identidades, dos vidas distintas que había que compaginar, era una fuente de tramas inagotable. Y además era muy interesante porque era una fuente de secundarios inagotables. Si no sería todo muy rollo, pues había un montón de secundarios relacionados con la profesión del personaje protagonista. Por ejemplo, Spider-Man, Peter Parker, pues tenemos ahí a toda la relación del Daily Bugle, tenemos ahí a a J. Jameson, a Robbie, teníamos a Nick Leeds, a Lance Bannon, teníamos a Betty Brand, toda la redacción de ese con sus tramas, porque luego está el hijo de J.J. Jameson, que se convierte en el hombre lobo y demás cosas, y el hijo de Robbie, que le persigue a la mafia, le persigue a Lápida, y un montón de tramas importantes se hacen con toda esta caterva de personajes secundarios. Así que son importantes por estos dos motivos. Otra cosa, hago una pequeña separación entre origen y profesión. Voy a centrarme en la profesión, en lo que haces para ganarte la vida y cómo tienes que compaginar tu trabajo. No hablo de la profesión. Por ejemplo, la profesión que tenía Dick Grayson, Robin, Nightwing, era trapecista con su familia, cuando era crío. Luego ya se murió su padre, le coge Batman y ya no es trapecista, ya no trabaja de eso. Ya trabaja de muchas cosas, ahora es espía, es Grayson, pero después fue policía en Bloodhaven y ya no es trapecista. Quiero decir que la gracia es el compaginar tu profesión actual con tu vida de superhéroe. Por eso hago esta pequeña separación entre origen de superhéroe y profesión actual. Ha habido dos grandes profesiones, dos grandes grupos de superhéroes muy relacionados con el origen, yo creo, del superhéroe como concepto. Por un lado, periodistas. Superhéroes periodistas hay bastantes y tienen que ver porque, bueno, los superhéroes, los comic book, están muy ligados a las tiras de prensa, al mundo editorial, y de alguna manera pues esa ligazón con el mundo editorial hace que muchos escritores, editores, guionistas conocieran los rudimentos, las entrañas de una editorial, de una redacción, y pues, por esa razón muchos superhéroes al principio pues eran periodistas. Ya digo, no solamente Clark Kent, Superman, que es periodista, y eso nos mete además con toda la redacción del Daily Planet, con Perry White, Lois Lane, Jimmy Olsen, etc, etc, los periodistas rivales, de los medios rivales, Lex Luthor, que si compra el Planet o no compra el Planet. El caso es que ahí estaba Clark Kent como periodista, que es una de las profesiones más características. Ya me he dicho a Peter Parker, con Daily Bugle, con un montón de secundarios. Pues también Peter Parker vendiendo fotos al Daily Bugle, que si lleva fotos de Spiderman, que si no, que si llevo fotos de Spiderman para mi vida, porque tengo que comer y pagar la comida de la tía May. Si no hago esto, no comemos. Pero claro, estoy dejando mal a Spiderman y tengo que llevar fotos que dejen mal a Spiderman. Así que esta compaginación de vida laboral con superheroica, ya digo, interesantísima. Más periodistas, más superhéroes periodistas. Shazam, Billy Batson, en la época precrisis, ya no sé qué habrá sido el pobre Shazam y del pobre Billy Batson. Era un niño periodista, era pues una estrella de un canal de televisión, que era un niño que hacía entrevistas, yo qué sé, iba a hacer un par de comentarios jocosos sobre el tema, pero bueno, sobre el nivel intelectual de algún periodista, deportivo y demás, pero vamos a dejarlo aquí. Billy Batson como Shazam. Estaba Jack Ryder, de Creeper, la personalidad humana de Creeper, tenía en La Hora Crítica un programa en plan de estos que tienen en América, estos púlpitos de periodistas conservadores para dar sus cosas. Pues Jack Ryder tenía un programa en La Hora Crítica contra los superhéroes. Y es una pena, Jack Ryder es un personaje de Creeper, Jack Ryder es un personaje bastante curioso que no ha sabido mantenerse. Y esto bien llevado podía dar lugar a una colección de Universo DC bastante interesante. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Otros cómics no de superhéroes, pero ahí estaba Spider Jerusalem, en el futuro, en Transmetropolitan, esta creación de Warren Ellis y Derek Robertson, este periodista que, como hablaba antes, del mundo cyberpunk, pues esta voz crítica de este mundo cyberpunk. Así que periodistas, una de las principales facetas o ramas o grupos de superhéroes, y otros son los científicos, pero que está muy encaminado con el pulp, los cómics pulp de los años 30, este héroe científico que hacía artilugios, artefactos, que estudiaba, que exploraba, este héroe científico multicampo, por así decirlo, que también está en la base de muchos superhéroes pulp, que luego a su vez son el origen de los superhéroes. Y en los 60, sobre todo Marvel, DC, viven en los 60 con la Guerra Fría, el miedo a la energía atómica, el miedo a los avances ilimitados de la ciencia. Ahí está el proyecto Manhattan, ahí está ya la física cuántica volviéndose loca. Digamos que este miedo a la ciencia descontrolada no solo se ve en las películas de Hollywood, en las películas de los 50, de insectos gigantes y demás, sino también en el mundo de los superhéroes. Y muchos superhéroes nacen, tienen su origen por este mal uso o buen uso, como se quiera ver, de la ciencia. Hay un montón de héroes científicos, ingenieros y demás. Reed Richards, Mr. Fantástico, científico y además completamente multicampo, porque hay muchos que son científicos así en general. Yo que hago ciencia, soy científico. Luego ya veremos que hay más personas, bueno, ya veremos, no va a dar tiempo, pero ya veremos que hay muchos más personajes con un campo bastante más limitado en la ciencia. Tony Reed Richards, Tony Stark, Hank Pym, el primer hombre hormiga, es científico que desarrolla sus experimentos de comunicación con las hormigas y su suero del crecimiento. Ted Kord, Blue Beetle, también es científico de Ted Corps Industrias. Tenemos al Dr. Kirk Langstrom, Man-Bat, el científico que con el suero de intenta para los invidentes hacer un suero con los murciélagos y se convierte en Man-Bat. Está el Dr. Kurt Connors, villano de Spider-Man, luego un personaje muy recurrente y bastante bueno, Bruce Banner, Hulk es el científico gamma por excelencia. Hay un montón de científicos. También tenemos unos cuantos millonarios, es decir, hay que pagar a tocateja la base de superhéroes y demás. Así que pues tenemos a Tony Stark como playboy millonario, aparte que es científico y listo, Bruce Wayne, Batman. La avispa, Janet Van Dyne, es millonaria, pero también diseña moda, pero bueno, es millonaria, es muchas veces quien patrocinaba a los Vengadores. Ahora mismo a los Vengadores los patrocina Wade Wilson, Masacre, porque ya Tony Stark ha perdido mucho dinero, cosas que pasaron después de Secret Wars. Susan Storm, Johnny Storm, los hermanos Storm, también tienen bastante una vida bastante desahogada. Wade Wilson, ahora es millonario. Roberto da Costa, Mancha Solar, este personaje de los Nuevos Mutantes, ahora resulta que también es millonario y ahora es quien está guionizando, quien está subvencionando una nueva rama de Vengadores que vive en una isla, que más o menos ha hecho una OPA a IMA, a Ideas Mecánicas Avanzadas, y ahora son Ideas Mecánicas Vengadoras, y bueno, pues unas historias superhéroes bastante rayadas, perrayantes, pero con Mancha Solar de protagonista. Quedan 10 minutos, pongo una canción y es que me queda prácticamente todo el programa. Yo creo que hoy, como es un programa especial y grabado, yo creo que voy a poner una cancioncita tranquilamente, luego sigo hablando y oye, si nos queda por hablar otro día de más tiempo sobre profesiones de superhéroes, pues alegremente, no hay problema, ¿verdad? No, ningún problema. Pues venga, voy a poner una canción cortita. Voy a poner una canción que he puesto, que me gusta más veces, que me gusta mucho, que es una versión americana clásica, ha tenido varias versiones, tiene una de la Creedence, que yo creo que es la más famosa, y tiene una de los Beach Boys, que es fantástica, que alguna vez he puesto, y he mirado la base de datos y la puse hace 10 años, con lo cual yo creo que la podemos repetir sin problema. Hablo de Cotton Fields, un clásico que habla de los recolectores de algodón en Estados Unidos, recolectores / esclavos de algodón, que no es que sea una profesión per se, pero bueno, hablamos de trabajo, y me apetecía poner esta canción, pero que además la versión de los Beach Boys me parece estupenda, tan estupenda como que ya la he puesto aquí en el programa, así que no hay problema. A ver si la encuentro por aquí, Cotton Fields, ahora ya no la encontraré, claro, porque como soy muy listo, así, aquí está, Cotton Fields, número 28, digo, a ver si con la tontería me he traído un CD distinto de los Beach Boys, pero no, me he traído el bueno. A ver, Cotton Fields, sigue para adelante. Qué complicación tenemos hoy para todo. Ay. A ver. Cotton Fields de la Creedence. Que yo creo que ya está colocada. A ver si me hace caso el CD. Bueno, me hace mucho, ¿no? Ahora sí. Venga, Creedence, Cotton Fields. Y después vamos a seguir comentando 5 minutitos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cotton Fields, Creedence Clearwater Revival. Un temazo absoluto. Una canción tradicional americana. Vamos con ello. Vamos con ello, sí.
Cradle in them old cotton fields back home. It was back in Louisiana, just about a mile from the Texarkana. In them old cotton fields back home. Let me tell you now, all I got here to fix it, caught a nail in my tire to lick. Don't care if they're cotton balls, they get a ride over night.
Pues aquí estaban los Beach Boys con Cotton Fields, que mira que me gusta la de la Creedence, pero casi casi me gusta más esta versión. Es una versión magnífica. Es que musicalmente la producción que hacían los Beach Boys era, vamos, completamente fuera de este mundo. Magnífico los Beach Boys. Nos queda nada, nos quedan muy poquitos minutos, así que muy rápidamente vamos a hablar de más profesiones superheroicas. Hay superhéroes deportistas. Estaba Flash Gordon, que jugaba al rugby. Estaba Estrella del Norte de Alpha Flight, que era esquiador. Estaba Robot Man, Cliff Steele, que conducía un Fórmula 1. Estaba pues Catman, que era boxeador, Ted Grant. Estaba Buster Gold, que jugaba al rugby. Luego se hizo con Serge, el pobre hombre. También hay bastantes policías. Está Barry Allen, Flash, era policía científica, pero era policía al fin y al cabo. Dick Grayson, en Bloodhaven, llegó a ser también policía. Hackman, en la etapa en la que Hackman son alienígenas de Thanagar, pues era la policía de Thanagar, el Hackman post-crisis. Están detectives, está Batman, el hombre Long-Eyed Man, detective Chimps, Jessica Jones. Hay superhéroes que son reyes, fíjate, qué tontería. Está Namor, está Aquaman, está Pantera Negra, está Victor Von Doom, el rey de Latveria. También hay presidentes en el cómic Ex Machina de Frank Vogan. El protagonista es el presidente de los Estados Unidos, que es a su vez superhéroe. Tenemos también, bastante es importante, el hecho de los pilotos. También son importantes los pilotos en el mundo, en el mundo de superhéroes. La Costa, Ben Grimm, es quien pilota la nave, el cohete que lleva a los Cuatro Fantásticos al espacio y a ponerse en contacto con los rayos cósmicos. Pero está Hal Jordan, piloto de avión, piloto de pruebas para el ejército. Y Steve Trevor, la pareja de Wonder Woman. Ya no sé en qué universo y en qué momento y en qué rama cronológica, pero Steve Trevor, antes de las crisis y después de las crisis, creo que fue pareja de Wonder Woman. Corsario, el padre de Cíclope, Christopher Summers, era también piloto. Carol Danvers, la actual Capitana Marvel, era también piloto de F1, o sea, piloto del ejército americano. Y ahora hay una cosa curiosa para terminar, quedaré en un montón más. Tenemos profesores, tenemos vagabundos, tenemos médicos, tenemos artistas, por ejemplo, me hace gracia hablar de actores. Simon Williams era actor, el Hombre Maravilla, de Los Vengadores. Rita Farr, la Mujer Elástica de la Doom Patrol, era actriz. Tazeler, Alison Blair, era cantante de pop en los 80. Hay escritores, Walter Destin, el tío Walt de Clandestine, estupendísima colección de Land Babies, era escritor, además de libros cutres, de románticos y de bolsillo. Hay dibujantes, Capitán América, Steve Rogers, era dibujante, al igual que Kyle Rayner, que también dibujaba. Johnny Blaze era un tío del circo, así que artistas tenemos. Tenemos unos cuantos artistas en el mundo del cómic. Le gustaba la farándula al mundo del cómic. Más artistas por aquí que también tenía. Ilusionistas. Ya hemos dicho Mandrake, que era ilusionista. Pues Zatara y Zatanna trabajan haciendo espectáculos de ilusionismo. Y decía que los mutantes son un poco ninis, porque todos los demás tienen profesión y compaginan vida. Los mutantes, como no compaginan vida superheroica, no son superhéroes, no se ponen un traje de superhéroe, no tienen mucha necesidad de compaginar vida heroica con vida normal, pues el tema de la profesión de los mutantes se obvia un poco. Está ahí Lobezno, sí, vale, que fue mercenario, pero Cíclope, ¿qué es Cíclope? Pues un señor que lanza rayos. ¿En qué trabaja? Pues no se sabe. Jean Grey, pues tampoco está muy claro. Sí, dan clase todos en la Academia de Xavier, pero bueno, eso te contrata Xavier para que tengas trabajo y te paga la Seguridad Social y para que luego tengas paro, pero poco más, ¿eh? No tiene una profesión especialmente reconocida. Luego se dice, de repente se dice que resulta que el Hombre de Hielo no estudió en su vida, pero resulta que sí, que ahora es analista de datos. Ah, vale, estupendo. Y el Rodador Nocturno, pues de repente ahora es sacerdote. Y dices, anda, ¿qué cosas? ¿Qué de repente ha pasado tanto? Pero sí que es menos claro en los mutantes el hecho de que tengan profesión que el resto de superhéroes. Hay psicólogos, ¿eh? Hay unos cuantos psicólogos. Está el Dr. Samson, el psicólogo de Bruce Banner. Está Harley Quinn, la psicóloga del Joker, que así acaba la pobre. La doctora Carla Soften, Piedra Lunar, en la villana de los Amos del Mal, que luego se hizo los Thunderbolts. Hugo Strange, el enemigo de Batman, al igual que el Espantapájaros, el villano también de Batman. Dr. Jonathan Crane. Hay arqueólogos, pero los arqueólogos muchas veces desentierran objetos mágicos que les dan sus poderes. El primer Blue Beetle era arqueólogo, como el primer Doctor Fate. como, bueno, el primer también Hawkman, que era un arqueólogo que desentierra las cosas de Thanagar. En fin, que los arqueólogos también son una profesión bastante interesante en esto de los superhéroes. Y yo creo que ya sí, pues oye, me quedan un montón, unas cuantas más profesiones. Me quedaban profesores, me quedan médicos, como Donald Blake en Thor, o como Morbius, el vampiro viviente. Me ha quedado alguna más del ejército, me han faltado cosas un poquito más raras, trabajadores sociales, que era Sam Wilson, me ha faltado vagabundos como D-Man, Spawn, como Nómada, Jake Monroe, que no sé qué habrá sido este personaje, por cierto, que estaba bastante bien. Pero bueno, que nos hemos hecho una pequeña idea de la necesidad de por qué tienen que ser... tienen que tener una profesión los superhéroes, para qué sirve desde el punto de vista dramatúrgico que tengan secundarios, un lugar de operaciones y las tramas de compaginar vidas unas con otras, y por qué razones hay unas profesiones que son más afines a un superhéroe que a otras, pero poquito más. Y ya para terminar, para despedirnos con una canción, ya que hemos hablado de el tío Walter de Clandestine, y que era, oye, que era periodista, y que era escritor de libros románticos cutres, de libros de bolsillo. Hay gente que le mola escribir libros de bolsillos, es decir, los paperback writers, y efectivamente, aquí vamos con esta canción de los Beatles, paperback writer, escritor de libros de bolsillo, y además que le encantaba al hombre este, y por supuesto habré puesto el CD que no es, porque llevo así todo el día, así que no creo que haya, efectivamente, he puesto... disco 1 y es el disco 2. Ah, no, he puesto el disco 2. ¿Lo he puesto bien? Ah, no, lo he puesto mal. Joder, si es que no. Pues venga, paperback writer, en cuanto esté colocada, que va a ser, esperemos, en breve. Una vez que esté colocada la ponemos y no va a dar tiempo a escucharla entera, pero bueno, terminamos con esto tan ricamente. Rápidamente, la semana que viene seguramente por primera vez en 22 años no habrá programa. Tengo el examen de oposición el mismo sábado, durante toda la tarde, no sé a qué hora llegaré, si llegaré bien en condiciones de pasarme por la radio. No puedo grabar el programa porque no hay he visto el horario de grabaciones del estudio 2 para grabar el programa. Y no hay ningún horario que me compagine con el horario que tengo yo libre, con lo cual es muy probable que la semana que viene no vaya programa. A lo mejor me da el palo y cuando acabe la posición me vengo directo con todos narices aquí a hacer el programa, a lo mejor, pero no lo sé, depende en qué estado físico y mental y me encuentre. De todas formas, en todas las profesiones, en todos los trabajos puede faltar la gente un día y no pasa nada, y no ha faltado en mi vida al programa, así que una vez que falten 22 años, no creo que pase nada. Si no, llama por teléfono, ya veré, intentaré hacer algo, pero ya veremos, se nos va el tiempo. Beatles, Paperback Writers, semana que viene va a estar chunguillo que haya programa, pero ya veremos. Pues venga, Paperback Writers, Beatles, Zapari Panteras.
Paperback Writers. Paperback writer.